pasión en conquista.
El Ministerio Apostólico Profético Generación en Conquista presenta una poderosa revelación de la Palabra de Dios que le desafía a vivir bajo la autoridad y el gobierno establecido por Jesucristo. Usted tiene el privilegio de ser parte de una generación en conquista que vive estableciendo el reino de Dios para transformar al mundo.
Hace ya algún tiempo, el Señor había puesto en mi corazón que además de que compartiéramos acerca de las finanzas del reino, como lo hicimos en las últimas enseñanzas, compartiéramos en este tiempo acerca de la autoridad. Y hablar de autoridad es hablar de un tema demasiado vasto. En realidad, como el Señor cambió los planes hace un par de domingos, mi intención hubiera sido que el domingo pasado y este domingo hubiéramos compartido exclusivamente acerca de autoridad. Por eso lo voy a hacer hoy, todo en uno, ¿está bien? Pero es importante que como Iglesia de Jesucristo entendamos lo que es la autoridad y que entendamos cómo la Iglesia tiene que entender la autoridad de Dios y estar sujeta a la autoridad de Dios. Por eso es imprescindible que nosotros nos quitemos cualquier cassette de lo que ya creamos que sabemos o de lo que entendemos por autoridad de acuerdo a criterios humanos. Porque cualquier criterio humano puede afectar o estar en contra de lo que Dios dice acerca de la autoridad. Y a medida que vayamos estableciendo principios bíblicos y espirituales acerca de este tema, podremos entender cómo el Señor busca de nosotros que nos movamos y nos conduzcamos en y bajo autoridad. Para empezar, yo quiero que busquemos el Salmo 93, porque vamos primeramente a establecer una base para entender cómo empieza la autoridad y de dónde viene la autoridad esencialmente. Salmo 93. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y usted puede seguir la lectura en la versión que tenga con usted. Dice el Salmo 93 de esta manera: El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono, y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Este salmo tan breve es muy particular y muy significativo en todo lo que dice, pero yo quiero centrarme en los primeros dos versículos, porque los primeros dos versículos dan una serie de afirmaciones, de aseveraciones con respecto a Dios como persona. Dice: el Señor reina. Así comienza diciendo la palabra: el Señor reina. No importa que el mundo que nos rodea no entienda la autoridad de nuestro Dios. No importa que el mundo no reconozca quién es Dios. Tampoco importa que los gobiernos no consideren que sobre ellos hay una autoridad mayor. La Biblia afirma una verdad que nadie la puede mover. El Señor reina. Por eso nosotros, sus hijos, somos los primeros en no solamente declarar esta verdad. Tenemos que vivirla en nuestra vida. Porque frente a personas y a un mundo que está sin autoridad, y entiéndame bien, sin la autoridad de Dios, el mundo puede estar bajo muchas autoridades diferentes, pero cuando no está la autoridad de Dios, cualquier autoridad está en completo desorden. Frente a un mundo que no sabe lo que es la verdadera autoridad, nuestras vidas deben manifestar que el Señor reina. Para que entonces los seres humanos quieran estar bajo una autoridad distinta y diferente, porque lo han visto en nuestras vidas. Si cualquiera de nosotros tuviera algún elemento o algún medicamento milagroso, algo que ayuda a las personas de manera tal que algún sufrimiento, alguna afectación, la dejaran de tener absolutamente por completo, además de hacernos millonarios, todas las personas nos buscarían, ¿sí o no? Usted diga ahora que tiene el remedio para el SIDA. Usted se hace multimillonario, pero va a ser la persona más buscada en el planeta Tierra. Ahora, usted piense que nosotros como Iglesia de Cristo somos los únicos que podemos mostrar al mundo la única y mayor solución para un gobierno recto y correcto en este planeta. Entonces, usted y yo tendríamos que ser las personas más buscadas. Tendríamos que ser aquellos que en toda situación la gente buscara de lo que hemos recibido para ellos también tenerlo. Por eso decir, el Señor reina, es declarar que no hay nadie ni nada mayor que Él. Y sigue diciendo, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Quiere decir que este Señor que reina es el mismo creador del mundo, y ese mundo no puede ser removido porque quien lo creó lo está sustentando. Aunque hay guerras, aunque hay desastres naturales, ¿quién tiene la última palabra? Siempre. Y nosotros vemos en las noticias y escuchamos que muchas cosas pasan en el mundo, pero nada podrá pasar mayor a la palabra que salga de la boca de Dios. Habrá un día donde la Biblia dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. No me pregunte cómo va a ser porque no lo sé, pero la Biblia así lo afirma y yo lo creo. Será ese el momento cuando Dios con autoridad establezca ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero lo que Él ha creado sigue firme, porque Dios es el que tiene la mayor autoridad sobre la tierra. Ahora, el versículo 2 dice, desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Quiere decir que aún antes de que el mundo fuera mundo, cuando todas las cosas en el Génesis dice que estaban desordenadas, aún antes de eso, el trono de Dios ya existía. Y Él siempre había existido. Para entender autoridad, lo primero que necesitamos entender es que Dios es autoridad en esencia y no hay mayor autoridad que la de Él. Si nosotros no aprendemos a ver a Dios de esta manera, difícilmente podremos entender de manera correcta lo que es la autoridad y por ende no podremos sujetarnos a ella como debemos hacerlo. Ahora, vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 3, por favor. Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 3, voy a leer los versículos 26 y 27. Juan 3, 26 y 27, dice de esta manera. y vinieron a Juan el Bautista y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, o sea Jesús, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vamos al capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 19. Y vamos a leer versículos 10 y 11. Juan 19, 10 y 11. Dice: Entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora, ¿qué le llama a usted la atención de los dos pasajes? Los dos pasajes son distintos en su contexto, porque está hablando de cosas diferentes. Por un lado, en el primer pasaje, aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista, porque obviamente Juan el Bautista salió a predicar y mucha gente empezó a seguirlo y fueron discípulos de él. Por eso, fíjense que le dice Rabí. Quiere decir que lo consideraban su propio maestro. ¿Sí? Entonces esos discípulos desesperados van a Juan el Bautista a decirle: Maestro, aquel del que diste testimonio nos está dando un problema. Está atentando contra nuestro ministerio, maestro. ¿Por qué ese ahora está del otro lado bautizando? ¿Qué dijo Juan? Nadie puede recibir nada si no le es dado de arriba, del cielo, de Dios. La otra situación es completamente distinta. Es Jesús siendo examinado por Pilato, por la acusación de los judíos, porque Jesús ya había sido entregado, y Pilato era un hombre perverso, con autoridad humana, representaba al gobierno humano. Entonces, como Jesús no contestaba, Pilato le dice: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para crucificarte o la autoridad para dejarte libre y soltarte? ¿Y qué le responde Jesús? Tú no tendrías autoridad contra mí si no te fuere dado de Dios, del cielo, de arriba. Ahora, piensen esto. Las dos situaciones son completamente diferentes. En las dos situaciones se habla de autoridad. En una situación se hace referencia a una persona como Jesús con autoridad. Una autoridad que cualquiera puede entender que es una buena autoridad. En la otra situación, alguien a sí mismo se autotitula como una persona con autoridad, como es el caso de Pilato, pero una persona perversa, una persona que ejercía una mala autoridad. Pero en los dos casos, la respuesta es la misma. Toda autoridad viene del cielo, no importa si es buena o no importa si es mala. Si alguien sobre la tierra tiene autoridad, esa autoridad se le ha dado Dios. Ahora, piense usted que muchas veces, cuando nosotros no entendemos la autoridad y no entendemos la esencia de la autoridad, desconociendo que Dios es autoridad en esencia y que de Él mismo viene la autoridad, hay ante algunas autoridades que nos rebelamos. ¿Por qué nos rebelamos? Porque esas autoridades no están de acuerdo a nuestra manera de pensar. Por eso, sin establecer que Dios es la máxima autoridad, jamás podríamos entender ni lo que Juan el Bautista respondió, ni lo que Jesús respondió. Nunca lo podríamos entender. Aunque lo leamos en la Biblia, aunque seamos hijos de Dios, y aunque conozcamos la palabra, ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entenderíamos que la autoridad siempre viene de Dios. No importa que la persona que ha recibido la autoridad la ejerza bien o mal, toda autoridad viene de Dios. Es más, en la respuesta de Jesús hay algo muy chocante, si así lo quiere ver. Jesús le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí. Quiere decir que Jesús le está diciendo, Pilato, tú estás teniendo autoridad para condenarme, para acusarme y para crucificarme, porque la autoridad para hacer eso perverso te la dio Dios. ¿Usted se da cuenta? O sea que Dios estaba dando la autoridad a un hombre para hacer uno de los actos más perversos que existieron en toda la historia de la humanidad. Pero estaba en el perfecto plan de Dios que así fuera. Por eso, como iglesia, si entendemos que Dios es autoridad en esencia, podremos ver a toda autoridad como debemos verla. Y podremos entender cómo funciona la autoridad dentro del reino de Dios. Ahora bien, fíjense en Romanos, por favor, capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. Obviamente usted sabe que, por lo general, usamos muchos pasajes de las Escrituras, y hoy con mayor razón. Vamos a usar bastantes pasajes de la palabra. Romanos 13. Dicen los versículos 1 y 2, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional nuevamente. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fíjese usted, el apóstol Pablo está enseñando nuevamente lo mismo que Juan el Bautista y que Jesús enseñaron. Toda autoridad viene de Dios, pero la autoridad de la que está haciendo mención Pablo es autoridad pública. ¿Qué significa? Tus y mis gobernantes. Yo puedo decir lo que quiera de Fox, de López Obrador. Yo puedo lo que a mí se me antoje. Yo puedo estar en contra de todo. Yo puedo insultar al policía que está parado en la esquina. Pero me olvido que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Por eso muchas veces hay cosas que nos ponen muy mal. Y es correcto que nos molestemos por la injusticia, porque nunca será correcto que nosotros estemos de acuerdo con la injusticia, porque si no, entonces no estamos manifestando a un Dios justo, que es nuestro Padre. Pero estar en contra de la injusticia no es estar en contra de una autoridad delegada. Yo puedo pararme frente a la autoridad y decir lo que considero que es injusto a los ojos de Dios, pero con absoluto respeto, sabiendo que esa persona que tengo enfrente es una autoridad. Esa autoridad no la recibió porque hubo un día que le colocaron una banda presidencial, o hubo un día que le pusieron un uniforme policial. Esa autoridad la recibió de arriba. Y Dios quiso que esa autoridad fuera establecida. Hay muchas áreas en las que el día de hoy no vamos a poder entrar, aunque las palabras las menciona. Pero no vamos a poder hacerlo porque no tendríamos tiempo, ¿está bien? Para abarcar todo este tema. Pero yo quiero que lleve esto al plano cotidiano, a su propia familia, lleve esto a la empresa donde usted trabaja. En toda situación que usted tiene y usted vive, tiene personas que son su autoridad. Y la autoridad que han recibido, Dios se las ha delegado. Y usted en este momento puede pensar, pero ese jefe que tengo que lo ahorcaría y que es tan déspota y que... Sí, ese jefe. Ese Dios lo ha colocado. Hay un secreto muy grande que después vamos a ver. Déjeme decirle que si usted hace bien lo que tiene que hacer y sabe someterse a la autoridad, algún día usted podrá ocupar el lugar de esas personas que son déspotas y que actúan con tiranía. Pero mientras usted está bajo autoridad, usted tiene que aprender a respetar a la autoridad que está encima suyo. Ahora, fíjese en Juan 5, volvemos a Juan 5, y vamos a leer el versículo 19. Juan 5, el versículo 19. Yo nuevamente lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Muchos de los pasajes que hoy voy a leer, lo voy a leer en esta versión. Juan 5, 19. Entonces, Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús era un hombre con autoridad. Era Dios mismo. Su autoridad le permitía enfrentarse a los religiosos de la época. Su autoridad le permitía hablar de lo que era injusto y estaba mal. Su autoridad le permitía advertir al pueblo que no siguiera los ejemplos de esas autoridades religiosas. Pero Jesús mismo, siendo Dios, era un hombre bajo autoridad. Él sabía que toda la autoridad que tenía la había recibido del Padre. Por eso Jesús dice, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Yo quiero que usted entienda, ahora nos vamos a meter, a partir del próximo pasaje, un poquito más a hablar de la Iglesia y la autoridad en la Iglesia, pero quiero que entienda que si Jesús, siendo el mismo Dios y siendo hombre, Él estuvo sujeto a la autoridad del Padre, es porque Él sabía que en ese orden había bendición. Cuando nosotros aprendemos a estar bajo autoridad, nuestras vidas son bendecidas. Nuestras vidas pueden alcanzar un mayor nivel porque hemos sabido sujetarnos a la autoridad. Por eso lo normal es que los hijos de Dios seamos como Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos a Cristo como Él cuando estuvo en la tierra se sujetó al Padre. Entonces nosotros somos exactamente igual que Cristo en este mundo. Pero si nosotros a la autoridad humana no nos podemos sujetar, entonces estamos rompiendo ese orden establecido por el Señor en su palabra. Por ende, aunque querramos ser como Cristo en el mundo, no podremos actuar como Él. Por eso muchas veces obraremos, hablaremos y pensaremos contrariamente a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bajo autoridad. Por eso Jesús no hacía nada, no decía nada y no se movía sin que el Padre se lo dijera. sin ver actuar al Padre, sin oír lo que el Padre tenía para hablar, entonces él actuaba. Es sabio y es prudente saber vivir bajo autoridad, porque eso nos permite volar más alto. Mucha gente piensa que estar bajo autoridad es estar bajo una opresión. Es que no me dejan ser. Es que yo tengo mucho adentro. Y si estoy bajo autoridad me van a presionar y oprimir. No me van a dejar ser libre. No voy a ser yo. Y efectivamente tú estás bajo autoridad para no ser tú. Para ser Cristo en el mundo. Solo el que sabe estar bajo autoridad deja de ser uno mismo para permitir que Cristo gobierne. Ahora, fíjense, vamos a ir a 1 Corintios 11 y vamos a empezar a hablar un poco de la autoridad en la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Yo nuevamente lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. De paso les recomiendo que si alguno no tiene la nueva versión y tiene la posibilidad de comprarla, cómprela, por favor, ¿está bien? Usted recordará que muchas veces decimos que es bueno tener diferentes versiones de la palabra y realmente esto es una excelente versión. Y de hecho hay una que es paralela y usted al mismo tiempo tiene de un lado la Reina Valera y del otro lado, en la columna de al lado, tiene la nueva versión. Así que les recomiendo aprovechar esta versión porque realmente es muy bueno tenerla. 1 Corintios 11, el versículo 3 dice de esta manera. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Dígame usted, de acuerdo a este versículo, ¿cómo es el orden establecido por Dios? Dios, Cristo, hombre, mujer. Esto no lo inventó Pablo, no salió de su imaginación, no es que Pablo era muy machista, ¿está bien? Esta es voluntad de Dios. Quiere decir, obviamente no nos vamos a meter en el terreno de la familia. Les dije que hay cosas que no vamos a ver el día de hoy. Y hoy en la familia no nos vamos a meter. Después, si usted quiere, investigue en la palabra y Dios le va a enseñar acerca de la autoridad en la familia, ¿no? Acá ya por lo menos se habla un poquito. Ya se sabe que Dios es la autoridad máxima. Desde el principio lo hemos establecido. Él es autoridad en esencia. Y Él es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Cristo está sujeto a Dios y lo respeta como su cabeza. El hombre varón tiene que estar sujeto a su cabeza, que es Cristo, respetar su autoridad y moverse por indicaciones de su cabeza. Entonces la mujer está debajo del varón y puede sujetarse y respetar a su cabeza porque ve a un varón que se está sujetando a Cristo. Los varones de la congregación, la gran mayoría, ya sabe, alguna vez hemos compartido esto en reunión de varones exclusivamente, pero ya sabemos que cuando nosotros como varones rompemos esto, porque dejamos de sujetarnos a la autoridad de Cristo, nunca podremos pretender que la mujer se sujete voluntariamente. ¿Por qué? Porque la mujer se va a sujetar a aquello que ve, que está siendo un ejemplo y una realidad en la vida del varón. Si el varón no se sujeta a la cabeza que es Cristo, la mujer entonces no tiene por qué sujetarse a la cabeza que es el varón. Esto tampoco implica que la mujer pueda hacer lo que se le antoja. ¿Está bien? Tampoco implica que la mujer patalee y haga lo que bien le parece. No significa esto. Porque hay muchas mujeres que también opinan de la autoridad lo mismo con respecto a sus varones. ¿Por qué? Porque hay mujeres que piensan que si se sujetan al varón, entonces no van a poder ser libres. Y no hay mayor libertad que vivir bajo autoridad. Por eso la mujer que sabe sujetarse al varón es la mujer que tiene mayor libertad y mayor autoridad en Cristo. Pero el varón tiene que representar la autoridad de Cristo para poder ver que su familia y su entorno se mueve en el orden correcto. Ahora, Dios es la autoridad suprema y Cristo está sujeto a Dios. Ahora, vamos a Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. Nuevamente yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, ¿está bien? Efesios 1. Y leemos el versículo 22. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Si bien Dios, siendo la autoridad suprema, está sobre Cristo, aún debajo de Cristo, Él sometió todas las cosas. De tal manera que hizo que Cristo, además de ser cabeza de todo varón en el ámbito, digamos, familiar, Dios hizo que Cristo sea cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque a su vez la iglesia es el organismo que sobre la tierra tiene mayor autoridad, porque representa la autoridad de Cristo. Por eso la iglesia tiene poder y autoridad sobre la tierra. Por eso la iglesia puede declarar y decretar lo que es justo, lo que Dios quiere sobre este mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está sujeta de manera directa a Cristo. Una iglesia que está sujeta directamente a Cristo como cabeza, entonces tiene que entender cómo Cristo funciona en el ámbito natural dentro de la iglesia, para que pueda verlo como cabeza. Vaya a Efesios 4, un poquito más adelante, y leemos desde el versículo 10. 4:10 de Efesios. 4:10. Nuevamente lo leo en la nueva versión internacional. Dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para que Cristo pueda ejercer su autoridad como cabeza sobre la iglesia, Él tuvo que establecer y constituir a 5 personas con unciones específicas y particulares que le corresponden a Él mismo, y una vez que Él ascendió, las delegó a personas. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Estos 5 ministerios, de los cuales usted ha oído muchas veces aquí, son los 5 ministerios que funcionan concretamente dentro de la iglesia con la autoridad recibida de Cristo. Son miembros del cuerpo, como lo somos todos, pero los 5 ministerios funcionan para mostrar la autoridad de la cabeza. ¿Sabe qué significa esto? Que la iglesia, para tener autoridad sobre la tierra, para que sus palabras y sus declaraciones puedan ser efectivas sobre la tierra, la iglesia tiene que aprender a sujetarse a los 5 ministerios, porque esa es la única manera en que se puede sujetar a la autoridad de Cristo. Por eso, ni usted ni yo podremos nunca rebelarnos contra ninguno de los 5 ministerios, porque como miembros del cuerpo vamos a tener un serio problema. Porque estos 5 ministerios tienen una unción particular que el resto del cuerpo no tiene. Y no estoy hablando de categoría, mi hermano. No lo entienda de esa manera. Estoy hablando de función. Los 5 ministerios representan a la cabeza. Todo el resto del cuerpo es como si fuera del cuello para abajo. Quien atenta contra la autoridad de alguno de los cinco ministerios, ¿contra quién está atentando? Contra Cristo. Por eso, como Iglesia de Jesucristo, tenemos que saber que Dios ha establecido toda autoridad en Cristo para que Cristo sea cabeza de la Iglesia, y Cristo ha querido delegarle a cinco personas esta autoridad para representar su autoridad de gobierno dentro de la Iglesia. Sin esta autoridad de gobierno, la Iglesia no puede ir ni para atrás ni para adelante. Por eso, nuestra sujeción a la autoridad de los cinco ministerios no puede ser una sujeción verbal. No puede ser una sujeción por obligatoriedad. No puede ser una sujeción porque así me lo impusieron. Porque es lo mismo que usted dijera: yo estoy obligado a obedecer a Cristo. A mí me forzaron a sujetarme a Cristo, cuando yo en realidad no quiero. Una persona como hijo de Dios que no se sujeta a Cristo, entonces es como si no tuviera el señorío de Jesucristo sobre su vida. Por eso es importante entender cómo funciona la autoridad en la Iglesia. Ahora, esta autoridad, fíjense, dice el 12... a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando Jesucristo delegó autoridad, tuvo un objetivo. A veces malinterpretamos la autoridad porque no vemos el objetivo que conlleva la autoridad. El objetivo que Jesucristo tenía al delegar su autoridad de gobierno a cinco ministerios específicos era que el pueblo de Dios, los miembros del cuerpo, estén total y absolutamente capacitados para servir a Dios. Quiere decir, si como miembros del cuerpo no nos sujetamos a cualquiera de las cinco autoridades, nosotros nunca estaremos dispuestos a ser capacitados para servir bien a Dios. Aunque nos muramos de ganas por servir a Dios, aunque tengamos toda la disposición, no sabremos hacerlo, porque los únicos que pueden capacitarnos para servir a Dios correctamente son los cinco ministerios, porque tienen la autoridad de gobierno para capacitarnos. Esto significa que ni usted ni yo podemos decir que sabemos hacer las cosas para Dios. Escúcheme muy bien lo que le estoy diciendo. Porque si decimos yo sé hacer las cosas para Dios, ¿saben qué nos estamos basando? En nuestra propia capacidad. Y Dios puso a los cinco ministerios para que nos capaciten. Solamente podemos decir estoy capacitado para servir a Dios cuando yo estoy sujeto a la autoridad de la cabeza, representada por los cinco ministerios. Por eso, si yo entiendo autoridad, voy a poder ver el fin y el objetivo. Por eso es tan importante sujetarse a la autoridad. Por eso, mi hermano, usted no necesariamente muchas veces tendrá que entender lo que una autoridad le aconseje y le dice. No necesariamente. Pero sí tendrá que sujetarse, obedecer y hacer lo que le han dicho. ¿Sabe por qué? Es la única manera que su vida va a alcanzar el objetivo. Recuerde a Jesús, siendo Dios mismo, se sujetó al Padre y no hacía nada si el Padre no le decía qué tenía que hacer. Muchas veces dentro de la Iglesia chocamos contra la visión de Dios como miembros. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a sujetarnos a la autoridad de los cinco ministerios. Y por no sujetarnos a esa autoridad, nosotros no podremos llegar al objetivo. Yo no lo estoy inventando.
Lo acabamos de leer.
Hay un fin de que Cristo como cabeza haya delegado su autoridad en los cinco ministerios. Hay un fin, hay un objetivo, hay una meta, que todos estemos capacitados para servir a Dios. Para que seamos el cuerpo de Cristo que tiene que levantarse sobre la tierra con autoridad. Por eso, nunca habrá nada mejor que usted y yo aprendamos a obedecer lo que viene de la autoridad, porque eso traerá bendición a nuestra vida. Y creo que muchos de nosotros hemos comprobado, por lo menos una vez, que no obedecer lo que nos han dicho nos ha traído serios problemas. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí, sí, a mí también. A mí también. Porque a veces uno dice, no, pero esto, como que no me suena, ¿no? El pastor no se dejó guiar por el Señor, ¿no? Y yo también tengo el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo me hable. ¿O sabe lo que es peor? Cuando le decimos a la autoridad, sí, 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 lo entiendo. Muchas gracias por lo que me dijiste. Después me voy a casa y hago todo lo que a mí me parece. Eso es peor. Cualquier punto, cualquier situación que una autoridad te haya dicho alguna vez y tú no la llevaste a cabo, tu vida tiene una asignatura pendiente en esa misma situación. Qué difícil está esto, ¿no? Pero es la única forma que la Iglesia puede alcanzar la plenitud expresada en la palabra. Somos la plenitud de Cristo, pero una Iglesia que es la plenitud de Cristo es una Iglesia que está bajo autoridad. Una Iglesia que sabe representar a Jesucristo de manera correcta y concreta. No es una Iglesia que hace lo que bien le parece, que se sujeta a su propio razonamiento, a su propia manera de pensar, a sus propios criterios, para después querer decretar que las cosas sean en el mundo como Dios quiere. Esa Iglesia no va a poder decretar nada, porque no van a funcionar sus palabras. Porque esa Iglesia no puede ejercer autoridad cuando no aprendió primeramente a estar bajo autoridad. Por eso, tú tienes que analizar en qué punto mi vida está teniendo algo detenido. ¿En qué punto yo no pude avanzar? Revisa y recuerda si no fue que alguna vez alguna autoridad te dijo que hicieras algo y tú tomaste esa palabra, la dejaste a un costado y seguiste con tu vida. Porque lo que hoy puedas estar sufriendo como consecuencia es porque desechaste la palabra que vino de Cristo mismo. Cristo, cabeza de la Iglesia, pero Cristo delegó la autoridad en cinco ministerios. Bien, seguimos, para que me alcance el tiempo de esta primera parte. Vamos a 1 Corintios 4, por favor. Y vamos a leer los primeros dos versículos para ver cómo ejercen su autoridad estos cinco ministerios. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2, vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, que todos nos consideren, ¿qué cosa? ¿Servidores de quién? De Cristo. ¿Encargados de qué? ¿Administrar qué cosa? Los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser, ¿qué? Dignos de confianza, o sea, fieles. Quienes han recibido autoridad delegada, estos cinco ministerios, así se deben considerar siempre. Servidores de Cristo y personas que administran los misterios de Dios. O sea, personas que se han metido en lo íntimo del corazón de Dios para conocer los secretos de Dios y para poder administrarlos para el beneficio de la iglesia. Los cinco ministerios nunca debieran ser, ninguno de ellos, personas que se crean mayores a nadie. Nunca debieran ser, ninguno de los cinco ministerios, personas que golpean sobre la mesa para decir, las cosas en la iglesia se hacen como yo digo. Porque ese no es el tipo de autoridad que se le ha delegado a los cinco ministerios. Asimismo, los cinco ministerios se consideran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero además Pablo agrega algo. A quienes se les da un encargo, se exige de ellos que sean dignos de confianza, o sea, fieles. ¿Sabe qué tiene que ver usted siempre en una autoridad delegada en cualquiera de los cinco ministerios? Una de las primeras cosas que usted tiene que ver es fidelidad. Fidelidad. Ser dignos de confianza. Porque errores puede haber. Porque algo que se creyó haber recibido de Dios, pero no era tan así, también podría pasar, mi hermano. Nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera de los cinco ministerios también. Aunque cualquiera que estamos en los cinco ministerios, tenemos temor de Dios para no cometer errores. Porque sabemos que por la autoridad recibida, un error nuestro hace que sea un error para todos. ¿Está bien? Entonces imagínese que usted está recibiendo una enseñanza contraria a la palabra. Usted sería de aquí creyendo que la mentira es una verdad. ¿Por qué? Porque alguien con autoridad se lo dijo. Es una responsabilidad muy grande, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Aunque circunstancial, yo tengo que ver en la persona de autoridad fidelidad, que es digno de confianza. Eso puede hacer que cualquiera en la iglesia pueda descansar en paz y moverse en el ámbito del cuerpo con absoluta libertad. ¿Por qué? Porque he visto que quien es mi autoridad es fiel a Dios y es digno de confianza. Yo puedo confiar, así como Dios confía en él o en ella, yo puedo confiar en él o en ella, porque he visto su manera de andar. Vamos a ver otro pasaje. Primera Tesalonicenses 5, por favor. Primera Tesalonicenses 5. Versículos 12 y 13. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Fíjense que Pablo le está hablando a los tesalonicenses y les pide considerar a quienes, a los que trabajan arduamente entre ellos. Son personas de autoridad, ¿por qué? Porque después dice, y los guían y amonestan en el Señor. Los cinco ministerios tienen esta particularidad de guiar en el Señor y de amonestar en el Señor. Por lo tanto, Dios le pide a la iglesia considerar de manera especial y particular. ¿Por qué? Porque mi consideración hacia ellos es mi consideración hacia Jesucristo como cabeza. Yo siempre tengo que tener la convicción y la seguridad que cualquiera de estas cinco autoridades que me está guiando y amonestando es Cristo mismo frente a mí, guiándome y amonestándome, para que yo sepa conducirme en el Señor y no de acuerdo a mis criterios. Dice el versículo 13, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Si yo quiero tener una verdadera consideración por alguien, tengo que tener consideración por aquellos que me guían y me amonestan en el Señor. y amarlos de manera especial por el trabajo que hacen. Estas actitudes son las que pocas veces, por no entender la autoridad, el cuerpo de Cristo tiene. Porque a veces el cuerpo de Cristo se sujeta a la autoridad porque así se le impuso aparentemente. Pero no hay un verdadero sentido de lo que es la autoridad. Y al no haber un verdadero sentido de lo que es la autoridad, entonces no puede haber por parte de los miembros del cuerpo esta actitud de amor y de consideración especial hacia aquellos que me guían y me amonestan. Obviamente, los 5 ministerios siguen acumulando sobre ellos mayores responsabilidades. Porque dicen, guían y amonestan en el Señor. Quiere decir que tampoco lo tienen que hacer de acuerdo a su criterio. Tienen que guiar y amonestar de acuerdo a como Dios quiere. Eso no significa tampoco que van a guiar y amonestar siempre con un apapacho, ¿eh? No significa eso. A veces la guía y la amonestación requiere de algo muy específico y fuerte de parte de Dios. Pero si es en el Señor, tu vida va a caminar en el Señor. Por eso no solamente tienes que escuchar y considerar para ver si vas a hacer. Tienes que escuchar, poner atención y poner los pies a andar en lo que has recibido de Dios. Otra consideración con respecto a la actitud de los 5 ministerios. Primera Timoteo 5. Primera Timoteo 5, versículo 17, sí. Primera Timoteo 5, versículo 17. 5:17 de Primera Timoteo. Lo vuelvo a leer en la nueva versión internacional. Dice, los ancianos o pastores que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Fíjense, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Los pastores siempre deben saber que para manejar los asuntos de la iglesia necesitamos hacerlo como Cristo mismo. Manejar una iglesia y manejar los asuntos de una iglesia siempre será mayor responsabilidad que ser el director general de la mayor empresa del mundo. No sé si alguna vez usted lo meditó, pero yo muchas veces, al tener la responsabilidad, uno le queda más remedio que pensar en la responsabilidad que tiene, ¿no? Un director general se equivoca, mientras el tiempo que estuvo recibió un salario impresionante y después va y busca un lugar en otra empresa. Pero un pastor que hace las cosas fuera de la voluntad de Dios está echando a perder los propósitos eternos de Dios. Está retrasando el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios para la vida de la iglesia. Está echando a perder los planes específicos que Dios tiene con su iglesia en el mundo. Está deteniendo la manifestación de la iglesia con autoridad y poder sobre la tierra. Acá no estamos hablando que un plan de mercadotecnia no funcionó, ¿eh? Que las ventas bajaron este mes. No. Acá estamos hablando de los tesoros eternos. Por eso, si usted ve que sus autoridades gobiernan bien, dice Pablo, tienen que ser tenidos en doble honor. Y en especial aquellos que se dedican a predicar y a enseñar. Porque para hacerlo tuvieron que haberse metido en el secreto de Dios. Tuvieron que haber recibido del corazón de Dios lo que Dios quería decirle a su iglesia de manera especial. Hebreos 13:17. Hebreos 13, versículo 17. También lo voy a leer en la nueva versión internacional. 13:17 de Hebreos. Hebreos 13:17 dice de esta manera. obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. La responsabilidad de los dirigentes o de los pastores acá, ¿cuál es? De los pastores, no me hable de la responsabilidad de los miembros del cuerpo, porque de eso vamos a hablar en un rato. Así es, dice, cuidar de ellos como quienes qué, ¿qué van a tener que hacer? Rendir cuentas. Además de que estamos en una empresa eterna, vamos a tener que rendir cuentas algún día, delante del dueño. Personalmente, no, la verdad, le digo, si uno se hubiera querido dedicar a una carrera, la verdad, jamás yo le aconsejaría, opte por esta. Es la peor, porque cualquiera de ustedes estudia 4, 5 años, 6, aunque estudie 10, les va a ir mejor, la vida va a ser más ligera. Pero en estos asuntos, ¿sabe cuál es el asunto? Que uno no elige la carrera. Uno recibe un llamado diferente. Entonces, Dios a uno lo pone entre la paja y la pared, ¿no? Por eso, a los que han recibido palabra para pastorado, disfruten todavía mientras les queda tiempo. Disfruten, sean felices, sigan danzando con alegría. Ya llegará el día cuando uno quiere danzar sobre la cabeza del hermano para que entienda y cambie la actitud. Fíjense, yo no me voy a meter en la actitud de los miembros del cuerpo, ¿está bien? Lo vamos a hablar después. Pero definitivamente, para los pastores, lo que hacemos es una gran responsabilidad. Porque tenemos que cuidar, la versión que posiblemente usted tenga, la Reina Valera dice velar, ¿sí? O sea, cuidar de manera permanente. Estar vigilando que sus vidas estén bien. No significa cuidar y que, ah, ya te atendí hoy. Bueno, nos vemos el año próximo, ¿eh? Y volvemos a hablar a ver cómo te fue. No. Aunque hablemos hoy y no vamos a hablar dentro de 2 meses, el pastor siempre se queda con su persona dentro de su corazón y de su espíritu. Y sigue intercediendo. Y habla en casa, la esposa y el esposo. Y cómo estará, y estará venciendo en este punto. Y habrá obedecido. Entonces, aunque usted no se da cuenta, el pastor siempre está mirando. Porque ve la actitud y dice, no, sí, yo creo que está dando resultado, porque lo veo. Y en otro caso muchas veces dice, la verdad que no veo nada. Cada vez esto se ve más negro. Quiere decir que lo que hablamos no está funcionando. Eso es cuidar. Eso es responsabilidad del llamado recibido. Eso es saber ejercer la autoridad como Cristo mismo. Por eso, si nosotros entendemos la autoridad, nosotros nos podremos sujetar fácilmente como iglesia, porque no hay nada mejor que estar bajo autoridad. Porque nuestra vida es plena cuando estamos bajo autoridad. Nuestra vida solamente alcanza toda la dimensión del plan de Dios y del propósito de Dios para mi vida cuando yo sé estar bajo autoridad. Sujetarme a la autoridad que Dios ha establecido es sujetarme a Cristo y a Dios mismo. Y eso hace que mi vida pueda llegar a todo lo que Dios ha destinado para mí. Ahora, Primera Pedro 5, nos estamos acercando de a poquito al final de esta primera parte. Primera Pedro 5, versículo 2 y versículo 3, nuevamente. En la Nueva Versión Internacional lo voy a leer. 5 de Primera Pedro, 2 y 3. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Fíjense, nuevamente, los pastores reciben un encargo muy fuerte de parte del apóstol Pedro. Cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, no por ambición de dinero, sino con afán ¿de qué? De servir Los primeros que quieren servir a Dios son los que han recibido autoridad delegada de Cristo. Ellos son los primeros en tener que ser un ejemplo de lo que es el servicio. Y el mayor servicio que los que han recibido esta autoridad delegada pueden hacer, ¿sabe cuál es? Cuidar el rebaño de Dios. Porque no es un servicio de ponerse a hacer las cosas prácticas. Porque si fuera a hacer las cosas prácticas, entonces no tendría sentido Efesios 4. ¿Para qué capacitar a los santos para que sepan servir a Dios? No tendría sentido. El mayor servicio que hacen aquellos que han recibido autoridad delegada de Jesucristo es cuidar a la iglesia de Jesucristo. Pero en ese cuidado no pueden tener ninguna ambición personal, no pueden sentirse obligados, no pueden decir, aquí ya la hice porque me voy a llenar de dinero con los diezmos de los hermanos. Tienen que tener afán, sí, tienen que tener afán. Afán de servir, de cuidar y de seguir cuidando. Ese es su afán. Y después dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Quiere decir que nunca ninguno de los que hemos recibido autoridad delegada, vamos a querer ser señores. Porque en la versión Reina Valera dice no como teniendo señorío. No creyéndonos dueños de la vida de los miembros del cuerpo. Sino siendo ejemplo. Pudiendo decir, tú quieres que tu vida te vaya bien. Párate atrás mío, sígueme e imítame. ¿Se da cuenta la responsabilidad? ¿Se da cuenta lo que significa haber recibido autoridad delegada? ¿Se da cuenta que los primeros que tenemos afán de servir somos aquellos que hemos recibido esta autoridad? Somos los que tenemos que estar dispuestos siempre a servir, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, por el bien de la Iglesia de Jesucristo. Ahora, hay dos cosas más que yo quiero leer antes de terminar. Mateo 20, por favor. Mateo 20, versículo 25. Mateo 20, versículo 25. Mateo 20, 25, por favor. Dice de esta manera, lo vuelvo a leer en la nueva versión internacional, Mateo 20, desde el versículo 25, dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el espíritu que gobernó en Jesús. Jesús transmitió esta realidad del reino. ¿Tú quieres crecer en el reino? Aprende a ser siervo de los demás. ¿Tú quieres llegar más alto en el reino de Dios? Aprende a estar bajo otros. Muchas veces dentro de la iglesia hay ambición de crecimiento. Hay afán por escalar niveles. Primero, malentendiendo que en la iglesia no hay niveles. Porque no son categorías, vuelvo a repetir. Yo sé que a veces soy insistente con cosas, pero lo digo a propósito. En la iglesia no hay categorías, hay funciones. Funciones. Si usted quiere ocupar mi función, no lo va a poder hacer. Pero si yo quiero ocupar la suya, tampoco. Porque usted tiene una función. Usted es un miembro particular de este cuerpo, así como yo lo soy. Tú quieres crecer, ¿Tú quieres llegar más alto? Tienes que ser el primero en estar dispuesto a sujetarte, a servir. Y dice Jesús en esta versión, ser esclavo de los demás. Ese es el verdadero espíritu que tú y yo tenemos que tener. Ni siquiera el servicio más leve, más pequeñito que a ti te parezca que estás haciendo, lo tienes que hacer porque un día alguno de los pastores se acercó contigo a decirte, ¿qué te parece si colaboras en el ministerio de tal o cual cosa? Porque solamente la persona o el coordinador de tu ministerio que te lo dijo fue un instrumento usado por Dios para que tú supieras lo que Dios quería en ese momento para tu vida. Cuando tú estás sirviendo a tus hermanos y poniéndote al servicio de ellos en todo. Como si dijeras, a través de esto que hago por ti, yo estoy dispuesto a ser tu esclavo. ¿Yo esclavo de los demás? Sí, yo estoy a tu servicio. Y mi mayor gozo es que tú puedas ser servido por mí. Cuando nosotros entendemos esto de parte del Señor, cuando el Espíritu Santo nos lo revela, entonces nosotros empezamos a crecer en autoridad. El otro pasaje es volver a Primera Pedro, porque quiero leer un poquito más de lo que leímos. Primera Pedro, el capítulo 5 que leímos, y con esto voy a terminar esta primera parte, dice algunas cosas más que son muy importantes. Lo voy a leer nuevamente desde el versículo 1, pero voy a llegar hasta el versículo 8 y lo voy a leer ahora en la Reina Valera. Primera Pedro 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Acá hay algo muy importante que posiblemente pocas veces hemos visto. Ya hemos analizado antes las actitudes que los pastores deben tener, de qué manera ellos deben ejercer su ministerio. Pero aquí Pedro también les habla a la gente de la iglesia, al cuerpo de Cristo, para tener una actitud correcta hacia los pastores. Dice específicamente, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y después dice, y todos, jóvenes o ancianos o quien fuera, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un humilde, entendiendo bien la humildad, y varias veces lo hemos explicado, no es quien se cree que no sirve para nada. Al contrario, es quien sabe que tiene un propósito de parte de Dios, sabe lo que es en Jesucristo y ocupa su lugar. Ese humilde puede sujetarse a la autoridad de los demás y ser sumiso a otra persona. Pero hay algo enfático de parte de la palabra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces en la iglesia de Jesucristo, nosotros nos presentamos como los soberbios que nos tienen que dar nuestro lugar. No has entendido la verdadera humildad, ni la verdadera sujeción. Tú tienes que primero entender y saber lo que eres en Dios. Cuando sabes eso, tú estás dispuesto a sujetarte, y escúchame muy bien, no solamente a los pastores, a cualquier persona que te rodee dentro del cuerpo de Cristo, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Eso hará que de tu corazón se vaya toda soberbia y todo orgullo que va a atentar contra tu propia vida. Dice después, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una persona humilde que sabe lo que es en Dios puede sujetarse a cualquiera dentro del cuerpo de Cristo, y de esa manera se estará sujetando a la poderosa mano de Dios. Siempre hay tiempo en nuestra vida. Siempre hay un tiempo en el cual debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Siempre. Porque el mismo Jesús tuvo un tiempo donde se tuvo que humillar hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y cuando llegó a esa humillación extrema, dice la palabra en Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Habrá un tiempo para tu exaltación, pero si primeramente no pasaste el tiempo de la humillación, nunca puede venir exaltación de parte de Dios. Ahora, cuando yo como hijo de Dios entiendo estas cosas, entonces puedo echar toda mi ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. Y voy a ser sobrio y voy a velar. ¿Por qué? Porque mi adversario el diablo, como león rugiente, está por aquí alrededor buscando a quien devorar. Déjame decirte esto. Esto que conocemos muy bien está dentro de un contexto, y el contexto es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ser sumisos unos a otros y aprender a vivir bajo autoridad. Cuando yo no estoy bajo autoridad y soy soberbio y tengo orgullo, ¿sabes qué pasa? Soy un blanco perfecto para el enemigo. Soy la primera persona a quien el diablo puede venir a devorar. Porque cuando yo no me sujeto a la autoridad, en cualquier sentido, aunque sea una cosa pequeñita, sí, yo no me sujeto a la autoridad, entonces yo me salí del gobierno de Cristo. Y cuando dejo de estar bajo el gobierno de Cristo, soy un blanco fácil para el diablo. El diablo nunca te va a poder atacar ni tocar cuando estás correctamente bajo el gobierno de Dios. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros en la protección que tenemos, porque la autoridad nos da protección. Por eso nosotros hemos declarado en nuestra casa que las enfermedades no van a entrar. Y aunque tengamos circunstancias que nos permitan, seguiremos parando en contra de la enfermedad y no le permitiremos lugar. Siempre nos pararemos en contra de la falta de economía o de lo que fuera. Nos pararemos en contra de la tristeza o del dolor o de la angustia. Cuando estamos correctamente bajo autoridad, no hay nada que nos pueda atacar. Si estás recibiendo ataques, puede ser que haya un punto en el cual no estás bajo autoridad. Y como iglesia, nos estamos perdiendo la mayor de las bendiciones. La autoridad nos da protección. Es el paraguas más amplio y más fuerte. Está blindado contra los dardos del enemigo. Por eso no es normal que el diablo te ataque 1, 2, 3, 20, 50. No es posible. No es normal. Por eso tenemos que entender la palabra en su contexto. Por eso Pedro dice, sean sobrios, prudentes y velen, porque el diablo anda alrededor de ustedes buscando a quién va a devorar. Porque el diablo sabe que si alguno dice, yo no estoy dispuesto a sujetarme a la autoridad en este punto, el diablo ganó la batalla. Sean sobrios y velen para no salirse de la autoridad. Sean sobrios y velen para humillarse en todo tiempo y ser sumisos unos a otros. Sean sobrios y velen para que el orgullo no les gane el corazón. Entonces el diablo jamás podrá tocarte. Y cuando digo jamás, es jamás. Yo lo creo con todo mi corazón. Jamás es jamás. No tiene que haber, no tiene por qué haber un solo punto en el cual el diablo nos pueda tocar. Por eso tú tienes que meditar en todos los ámbitos de autoridad en los cuales estás viviendo. Cualquiera sea el ámbito, si tú estás infringiendo un principio de autoridad y no te estás sujetando a la autoridad, estás siendo blanco del diablo. Y el diablo está buscando a quién devorar. Y solamente puede devorar a alguien que quiere vivir fuera